Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 84. Futboleros, qué placer tenerles una semana más por acá. Este episodio tiene una temática pertinente al encuentro que se vivirá el día de hoy entre la selección femenil de México y la selección de Colombia. Y miren, yo sé que la emoción está a tope. La selección femenil regresa a jugar al Estadio Azteca con público, lo cual pues a toda la comunidad de fútbol femenil los tiene muy contentos porque pues hay mucha bandita, ¿no?, que se va a lanzar al partido. Eso la verdad me llena mucho el corazoncito, porque pues es algo que está sucediendo justo por este impulso y el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil desde la creación de la liga. Y qué mejor que hacer sentir la localía con toda la gente ahí. Espero que si están en la Ciudad de México o en los alrededores, pues no pierdan esta oportunidad de estar en primera fila, de vivir ese encuentro y de apoyar a nuestras seleccionadas. Ahora, vámonos a la carnita del episodio. Desde que Mónica Vergara fue anunciada el 19 de enero como la nueva timonel de la selección, pues ha tenido la oportunidad de arrancar este proyecto y hacerlo bajo sus propios términos. Durante las convocatorias ha podido echar ojo a jugadoras de experiencia que han portado el jersey de la selección durante varios años, que han vivido varios procesos, han estado en torneos internacionales, incluso algunas que tienen experiencia mundialista. Digo, con todo y que con Medina, pues no fuimos, ¿no?, a Francia 2019, pero esa es otra historia. Y Mónica Vergara no es una improvisada, no, no. Aquí me voy a detener un momentito para explicarles rápidamente quién es Vergara, porque parece que a algunas personas pues se les ha olvidado que tiene las credenciales para dirigir a la selección, pero su tía futbolera, como siempre, les recuerda amablemente estos datos para refrescar un poco la memoria y pues así no nos dejemos arrastrar por el resultadismo. Como jugadora tuvo la oportunidad de asistir al Mundial de 1999 en Estados Unidos, participó en el Mundial Sub-19 en Canadá en 2002 y en los Juegos Olímpicos, los únicos a los que hemos ido como país en fútbol femenil, que se organizaron en Grecia, llegando a cuartos de final, y también en la entonces existente Copa Oro de 2002 y 2006, donde México obtuvo un honroso tercer lugar en cada edición. Y como entrenadora fue auxiliar de DT en Alemania 2011, en los Juegos Centroamericanos de 2014 y en el Preolímpico de 2016. Además, fue parte del cuerpo técnico en el Mundial Sub-17 de 2014, 2016 y en el de Sub-20 en 2014, 2016 y 2018. Fue la directora técnica en el Torneo Olímpico Juvenil en Nankín, obteniendo la medalla de bronce, y DT en la Copa Mundial de Uruguay, donde consiguió el subcampeonato Sub-17. En esa generación, varias jugadoras han dado ese salto al proceso de selección mayor. Y no conforme con eso, Mónica Vergara también participó en un programa de formación para entrenadores organizado por la FIFA, donde Jill Ellis, nada más y nada menos que la dos veces campeona del mundo, fue su mentora durante el proceso. Y tener todas estas credenciales es positivo para nuestro país porque tenemos a una DT que tiene la experiencia y la formación, que ya logró llevar un equipo a la final de un mundial de la categoría y que hoy por hoy está trabajando para darle a la selección una identidad, un estilo de juego, y eso no es nada fácil. Durante este proceso, Mónica ha llamado a 51 jugadoras, de las cuales ha podido observar a 50, ya que cuando convocó a Toledo, pues no pudo asistir por tema de lesión. Pero este pool de jugadoras ha resultado para observar tanto a las que tienen experiencia como a las que nunca habían tenido un llamado en la categoría mayor. Y es muy interesante observar el patrón de convocatorias, porque estas presentan algunas constantes que nos puede dar pues como un norte respecto a la base que utilizará de cara a las próximas eliminatorias. De todas las futbolistas que han pasado por las 6 convocatorias que llevamos en el año, Rebeca Bernal, Alison González y Reina Reyes son las únicas que han estado presentes en todas. Alicia Cervantes, Daniela Espinosa, Jimena López, Stephanie Mayor, Jocelyn Oregel, María Sánchez y Bianca Sierra han estado en 5 convocatorias. Y Kenty Robles, Itzel González, Nicole Pérez, Nancy Antonio, Karina Rodríguez y Emily Alvarado han estado en 4. Aunque esto nos puede ayudar a entender cuáles pueden ser las jugadoras a utilizar en los siguientes encuentros, Seguramente va a haber alguna que se va a sumar durante los partidos, ¿no? Contra Colombia, contra Argentina, que pudieran llenarle el ojo a Mónica, pero todo puede pasar. Ahora, además de las jugadoras que han sido constantes en estas convocatorias, me gustaría mencionarles unos números interesantes que encontré respecto a tres que son matonas en el área, que te resuelven, que tienen varios recursos, que igual te marcan gol de cabeza o con la izquierda o con la derecha, y esas son Alison González, Licha Cervantes y Katy Martínez. Les voy a mencionar los números que tienen los últimos tres torneos para que dimensionen un poco la calidad que pudiéramos tener en esa trifecta del grupo que está formando Mónica Vergara. Alison González en los últimos tres torneos lleva 46 goles, Katy Martínez tiene 40 y Licha Cervantes tiene 43. Mientras Alison hizo 19 goles en el Apertura 2020, 21 en el Clausura 2021 y lleva 6 en el presente torneo, Katy Martínez hizo 22 en el Apertura 2020, 7 en el Clausura 2021, porque acuérdense que estuvo lesionada gran parte del torneo, y lleva 11 en la presente campaña. Licha, por su parte, sumó 13 goles en el Apertura 2020, 19 en el Clausura 2021 y lleva 11 en el Apertura 2021. Estos números son impresionantes porque significa que tenemos una delantera que no nada más es efectiva, sino que también es constante. Digo, igualita, ¿no?, que la delantera de la selección mexicana varonil, pero esa también es otra historia. Sabemos que los contextos en los equipos que están son súper diversos, pero aún así, las tres logran entregar resultados, aunque lo hagan desde perspectivas muy diferentes. Mientras en Atlas, Alison se convirtió en referente del ataque y supo capitalizar las oportunidades de gol y echarse el equipo al hombro ante las lesiones de Fabiola Ibarra y Boyi, Katy Martínez es una jugadora que anota, aunque la cuota goleadora de su equipo no dependa totalmente de ella. Quizá justo eso ha ayudado a que las cualidades para ubicarse en el área que tiene pues sean mucho más efectivas, pues al no tener presión de marcar para sumar puntos, convierte de forma regular sabiendo que en el 11 casi todas las jugadoras tienen cualidades de gol. Licha, por su parte, es la referente del ataque rojiblanco, pero el equipo también tiene en su plantel a otras jugadoras que pueden marcar. Cervantes ha sido la jugadora que de las tres ha sido más constante en términos de anotaciones que abona al total de los que hace el equipo, y este es otro dato que creo que les va a interesar escuchar. En la Apertura 2020, Licha hizo 13 goles. El conjunto rojiblanco hizo 42. Esto representa el 30.95% de las anotaciones del equipo. Es interesante porque Katy Martínez, que la percepción es que hace goles pero que Tigres no depende de ella, casualmente en el mismo torneo hizo 22 goles de los 50 que anotaron las Amazonas. Esto representa el 44% de los goles de todo el equipo. Alison, por su parte, en ese mismo torneo hizo 19 anotaciones de las 45 que hizo Atlas, representando el 42.22% del total de las rojinegras. Ahora, no sé cuál es la necesidad de la gente de decir que si hay dependencia o no de una jugadora, porque al final pues es la chamba de las delanteras, pero quizá esto nos ayude a poner un poquito más en perspectiva si esto es real o no. Ahora, también hay que ser sinceros. En el Clausura 2021, Alison anotó 21 goles de los 30 que hizo el equipo, representando el 70%. En el mismo torneo, Katy hizo los 7 goles que les platicaba durante esta parte en la que estuvo lesionada y representó el 17.94% del total. Pero Licha hizo 19 goles de los 44 del rebaño, siendo el 43.18% del total. Entonces, es interesante tener esto para poder tener una mejor opinión y un contexto mucho más informado a la hora de justo hablar, ¿no?, de las cifras de las delanteras. Ahora, todos estos goles pues no necesariamente se traducen siempre en anotaciones a nivel selección, porque en esta nueva etapa solamente Alison y Katy han marcado. Pero para mí el tema de que no haya habido goles arriba es que desde media cancha no se ha generado tanto, justo porque hemos tenido rivales que no te permiten construir tan fácil y que la media cancha pues ha sufrido un poquito, ¿no? Entonces, teniendo un medio campo mucho mejor construido, la delantera no tendría que ser el tema a debatir, ¿no?, en esta generación, porque, como ya les expliqué, la cuota goleadora de estas tres pues tendría que respaldarlas, ¿no?, para seguir sólidas en esas convocatorias de Vergara. Por otro lado, el análisis de las arqueras de la Liga MX femenil también es de observarse. Mientras Itzel González y Villedas son las que han estado convocadas, Itzel suma 35 atajadas en lo que va del torneo, solamente por detrás de Mariana Zárraga, que tiene 45, y de Vanessa Córdoba, que tiene 38. En juego aéreo, Villeda es la que está en el primer lugar porque tiene 27 juegos aéreos ganados frente a 26 de Itzel González, lo cual pues nos da un vistazo, ¿no?, de por qué son convocadas por Mónica, porque estos números te muestran cómo han respondido ambas ante la exigencia que han tenido en sus equipos. Cecilia Santiago no aparece en estos resúmenes, ¿no?, en esta estadística que la liga condensa, justo porque su participación en Tigres no ha sido tan regular, no por un tema de calidad, sino porque Roberto Medina ha decidido rotar un poco para poder dar minutos, ¿no?, a esta regla de menores, y Cecilia seguramente estará participando, como ya lo ha hecho, en los partidos donde se exige un poquito más y quizá al final del torneo pues pueda entrar en esta tabla, ¿no?, estadística de lo mejor del torneo. Ahora, muchas veces la percepción pues puede verse nublada un poquito justo por el jersey de la persona que opina o verse sesgada, ¿no?, por opiniones que se escuchan quizá a veces en medios de comunicación, pero la verdad es que los números pues son fríos, te muestran lo que está sucediendo, pero también es importante saber leer las cifras para entender patrones y en este caso, porque hay convocatorias constantes que quizá pues, no terminamos de entender. Digo, mi trabajo no es convencerles a nadie ni tampoco venderles a una jugadora encima de otra, pero les voy a dejar también estos datitos para que ustedes unan los puntos y quizá les ayude pues a dimensionar la razón por la cual hay jugadoras que siguen estando presentes en las convocatorias de selección. Las 5 jugadoras que tienen más uno contra uno exitosos en todo lo que va del torneo han estado en este proceso de Mónica Vergara. Daniela Espinosa tiene 15, Lisbeth Ovalle y Jocelyn Montoya tienen 14, Stephanie Mayor y María Sánchez tienen 12. Lo mismo sucede con las asistidoras. Ovalle y Sánchez tienen 6, Montserrat Hernández y Jocelyn Montoya junto con Evangelista tienen 4 y en balones recuperados la líder indiscutible es Jocelyn Oregel. Ahora, yo sé que varios me van a decir que hay jugadoras que sobran, que hay otras que faltan, pero recuerden que no basta con llamar siempre a las mejores. Obvio, es a lo que se aspira, pero es necesario llamar a aquellas que sean idóneas para el modelo de juego que la DT vaya a utilizar. Muchas veces, insisto, la percepción hace que la afición ponga bajo la lupa una jugadora que de pronto recibe cuestionamientos mediáticos y si además de esto le sumamos pues que hay narradores o comentaristas que de pronto se ensañan, ¿no? No voy a decir quiénes, ustedes saben de quiénes hablo, pero pues hay un par de jugadoras que han recibido muchos ataques a través de redes sociales justo porque lejos de señalar el error como tal, la gente lo convierte en un ataque sin sentido y eso pues, no puede suceder. Ahora, yo no entiendo por qué esta necesidad de sacar las frustraciones, porque ya los vi comentando en mis publicaciones de Instagram cosas que, digo, también ustedes de repente cruzan la línea, entonces hay que tomar unas cosas como con más, no sé, relajarnos un poquito, entender que esto es un proceso, dar tiempo a que lo que Mónica está buscando proyectar se pueda mostrar en la cancha y seguramente es algo que vamos a ver en el partido de hoy. Espero no quedar como payaso y que Colombia resulte goleándonos, pero seguramente vamos a ver un avance y vamos a entender un poquito más, ¿no?, de por qué estas jugadoras aparecen constantemente en las convocatorias de Vergara. Ahora, también hay que reconocer que la federación está haciendo su chamba, la verdad, así como le hemos tirado, pues hay que reconocer justo el partido contra Colombia que se planeó para tener pues, un rival un poquito más aterrizado, ¿no?, a los escalones que la selección pisa. Estamos en el ranking número 28, si no me equivoco, y Colombia está en el 26. Próximamente la selección se va a enfrentar contra Argentina, justo se anunció en conferencia de prensa el partido que se va a llevar a cabo en Jalisco para que la selección pueda tener pues otro juego más de fogueo de cara al torneo del premundial. Y honestamente creo que esto tendría que empezar pues ya a encajar. No digo que va a pasar México caminando, ¿no?, el premundial, pero sí creo que lo va a hacer de una manera contundente porque, a ver, las deficiencias que notamos ante selecciones de alto nivel como Japón, como España, como Estados Unidos, pues justo eran para darnos las herramientas y corregir ante situaciones que rara vez tendremos en la Liga MX femenil y que ante selecciones pues de nuestro nivel tendríamos que ser capaces de solventar o avanzar bien, ¿no? Digo, la defensa ha sido un tema a nivel internacional. Lo vimos también a nivel de clubes justo ahora con el partido de Tigres contra Houston Dash. No sé si porque Tigres usualmente no se ven tan exigidas en esa parte de la cancha y ahora les tocó pues, un equipo que sí las atacó y que también les defendió bien, pero creo que en general en México es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Trabajar en una defensa mucho mejor y vamos viendo, ¿no? Cómo se da este avance, cómo se da la evolución. Yo sé que el récord ahorita va negativo, pero el premundial todavía no empieza. Creo que nos tendríamos que empezar a preocupar durante el premundial si es que los resultados no se llegaran a dar. Honestamente, repito, creo que no va a ser así, si bien no va a ser fácil. La selección tiene que mostrar, pues, justo de qué está hecha, porque esta generación es lo que es, porque se está buscando integrar un grupo que tenga este equilibrio, ¿no?, entre las jugadoras con muchos años en selección y las jóvenes que vienen empujando desde aquel mundial en Uruguay. Y hay que tener paciencia. Constantemente leo comentarios sobre que Mónica debería dejar el banquillo porque solamente hemos tenido derrotas en este año. Y es como, pues sí, carnal, pero ve a los rivales, ¿no? Y volteamos a ver procesos de otras selecciones que en algún momento estuvieron como México. Siempre regreso al ejemplo de España porque España hizo un trabajo a largo plazo y le apuntaron a eso, a poder construir desde la base. España no le compitió a Estados Unidos ni le compitió a selecciones de alto nivel en su primer año de reestructuración, que es lo que está pasando ahorita. Yo sé que también me van a decir, porque ya me lo han comentado, que a nivel categorías, ¿no?, sub-17 y sub-20, llevamos ya muchos años también compitiendo, pero una cosa es ir a los torneos y otra cosa es tener un proyecto estructural donde genuinamente haya un interés de trascender. Creo que si bien en el pasado se hicieron cosas buenas y que las jugadoras de calidad superior lograron convertir en buenos resultados, pues también creo que mucho de lo que pasó se pudo haber hecho con unas bases mucho mejores. Ahorita es a lo que se está apuntando. Seguramente nos va a tocar, pues ahora sí que bailar con la más fea durante un buen rato y ser como muy cautos, ¿no?, a la hora de emitir opiniones, porque creo que eso también puede truncar procesos. Ahorita el fútbol femenil en México va de menos a más, va poco a poco. Claro que tenemos que criticar y señalar lo que no esté funcionando, pero así como que digan, rasgarse las vestiduras y decir que no sirve un proceso de selección por 7 partidos, digo, o sea, hay que separar, ¿no?, este resultadismo al que estamos acostumbrados en México a nivel selección y a nivel clubes. Entonces, vamos a esperar. Ojalá que el partido contra Colombia sea un partido entretenido, que la gente que vaya al estadio, digo, aquí nótese mi dejo de envidia de la buena por los que van a estar ahí, pero que puedan disfrutar un buen partido. Vamos viendo si se notan avances, si hay algo que se pueda mejorar, y seguramente la primera en estar haciendo anotaciones es la misma Vergara. Dudo que ella quiera tener un proceso lleno de sinsabores, así que pues si ella no se preocupa, ¿por qué nos debemos de preocupar nosotros? Tranquilos, disfrutemos el espectáculo, esperemos a ver qué sucede y pues a esperar con ansias ese famoso premundial. Y pues nada, espero que estos datos les haya gustado, les haya resultado interesantes. Me hubiera gustado traerles más, pero creo que conforme vayan avanzando los partidos, no nada más vamos a poder analizar a nivel de liga lo que están haciendo y el impacto a nivel selección, sino que ya tener más información para poder dar un panorama general de este casi, ¿no?, primer año de Mónica Vergara en el banquillo de la selección nacional. Así que, pues nada, a esperar a que esto vaya avanzando y seguramente en unas semanas más, pues ya tendremos un episodio más completo sobre todo lo que está sobre la mesa y que seguramente ustedes van a querer platicar. Así que díganme en los comentarios si quieren participar en esta dinámica, si les gustaría que armara un episodio interactivo como el que ya se armó en el 80 y el 81. Podemos armar algo en Green Room y hablar de los juegos de Colombia y de los juegos de Argentina. Así que, pues díganme si quieren que esto suceda y, por supuesto, podemos armar ahí nuestra cita para platicar de fútbol y compartirlo por acá. Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram y Twitter, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Si quieren leer mis opiniones en tiempo real, pueden seguirme en Twitter como @Nine24 para sufrir y llorar conmigo mientras vemos los partidos. Visiten futbolera.mx para que puedan leer toda la información que hay de la Liga MX Femenil, la NWSL, la Liga de Inglaterra, la Liga de España y los textos de análisis que también se pueden topar ahí. Así que pues estén al pendiente de todo el contenido que se publica para que puedan seguir aprendiendo de este universo del fútbol femenil. El próximo miércoles nos vemos para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para que nos acompañen y nos cuenten qué les pareció el partido contra Colombia, cuáles son las impresiones que les dejó este encuentro. Si no se pueden conectar en vivo y a todo color, pueden ver el video al día siguiente en mi canal de YouTube para que se suscriban, le den me gusta y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Para que se suscriban, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.